La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. En marcha operativo de búsqueda de desaparecidos en Pueblo Quieto, participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. Suman 15 escuelas afectadas por el brote de sarampión en Jalisco, confirma la Secretaría de Educación. Presentan operativo para prevenir y combatir incendios en la temporada de estiaje 2026. Sin cambios trascendentes, realiza el gobernador ajustes a su equipo de trabajo. Amenaza a Estados Unidos con imponer aranceles a países que den petróleo a Cuba. Identifican a célula de los Chapitos como presuntos autores del ataque contra diputados en Sinaloa. Por información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica lluvia en gran parte del país, especialmente en el oriente sureste y la península de Yucatán, así como el descenso de la temperatura en el norte del territorio nacional. Jalisco con clima estable y cielo despejado. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo mayormente soleado y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 43 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya esta jornada, el cierre de semana y prácticamente también de mes, el primer mes del año que se va, viernes 30 de enero. Estamos listos para recibir también su participación en las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su participación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando que vaya corriendo bien su día y que sea, por supuesto, el arranque de un extraordinario fin de semana. Sabe que se lo deseamos de corazón. Vamos a los detalles de la información. Arrancamos este espacio en la zona de Jardines del Bosque, en las inmediaciones de Pueblo Quieto, este polémico asentamiento irregular que hoy es objeto de una intervención. Edgar Flores con los detalles de la información. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hace aproximadamente una hora y media se confirmó por parte de la Fiscalía de Jalisco que en esta zona conocida como Pueblo Quieto, específicamente en los cruces de las avenidas Agustín Yáñez, Mariano Otero, así como Inglaterra, se lleva a cabo un operativo coordinado interinstitucional, este orquestado por la Fiscalía de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, así como también elementos castrenses que están interviniendo. Primero déjeme contarle con maquinaria, que fue lo que llamó poderosamente la atención. En el lugar hay una autoexcavadora que está justamente cavando un pozo a un costado de las vías. Se han bajado también varillas evidentes, se han bajado palas, se han bajado picos. Está presente esta unidad de ciencias forenses, que es la que está dedicada, destinada al traslado de cadáveres, así como también camionetas de forenses periciales en el lugar, fiscalía, entre algunas otras unidades. Y bueno, pues ha habido poca información, Ricardo, en lo que se desarrolló este operativo. Sin embargo, ya nos adelanta la Fiscalía Estatal que se trata de un operativo de búsqueda en vida, es decir, no tienen la certeza ni tampoco están en el lugar por un reporte de alguna fosa clandestina o de alguna inhumación clandestina, aunque evidentemente por el tipo de maquinaria seguramente esto no se descarta. Lo cierto es que la intervención obedece a esto que ya advertían las autoridades desde la semana pasada, luego de este operativo a inicios de esta semana, que permitió el aseguramiento de varias personas, droga, chalecos tácticos, armas, en esta zona tan complicada de Pueblo Quieto, que, como bien mencionas, pues es un asentamiento irregular. Incluso fue motivo para que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que hay la probabilidad de que haya una intervención y un desalojo, porque pues hay que recordar que esto es un territorio 100% federal. una declaración a la que se sumó el gobernador Pablo Lemus, diciendo que podría en los próximos días o en los próximos meses hacerse una intervención, debido a que la zona también podría estar dentro de esta licitación para el Tren México-Guadalajara. Así es que seguramente eso tiene que ver con esos operativos. Por lo pronto, esta estrategia se lleva a cabo de manera tranquila, porque hay que recordar que la gente que vive un pueblo quieto normalmente responde de manera violenta cuando ve alguna autoridad que ingresa hasta los terrenos de las vías férreas y estas casas que se han construido a solo metros. Vamos a esperar, mi estimado Richard, cuál es el resultado. No se descarta, porque ya ha ocurrido, habrá que decirlo, ya ha ocurrido en la zona de Pueblo Quieto que encuentran segmentos anatómicos, segmentos óseos. Vamos a esperar cuál es el resultado. Se sigue trabajando en el lugar y por supuesto que estaremos muy pendientes de qué fue lo localizado en este sitio y si esta búsqueda en vida finalmente dio resultados.
Desde hace algunos días, Edgar, además claro de lo que ha dicho ya el gobernador de Jalisco, sobre texto del tren de pasajeros México-Guadalajara, lo que más o menos pudo decir la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no traía como muchos elementos para hablar del caso, de pronto en el transcurso de los últimos días trasciende que van a reventar Pueblo Quieto, trasciende que están preparando un operativo para este desalojo, y esta es pues la segunda intervención en apenas muy pocos días que se realiza justo en este punto.
Sí, en una semana, prácticamente en una semana. Esta detención que se hizo fue arrancando esta semana, sí, sí. Y hoy que concluye, pues es el segundo operativo prácticamente en menos de una semana. Y sí, efectivamente, trasciende que lo que se está planeando de manera coordinada y deberá ser orquestado 100% por el gobierno federal o por fuerzas federales, porque pues el gobierno del estado no puede entrar directamente allá de desalojo, pero sí puede apoyar, al parecer de manera coordinada, es lo que se está planeando, retirar a esas personas de Pueblo Quieto, que bueno, pues de acuerdo con algunos vecinos, sí han sido pues objeto de algunos robos y demás. Una zona, insisto, muy, pero muy complicada, una zona muy peligrosa, intransitable a la hora que usted se le ocurra del día. Entonces, si trasciende que lo que se busca es el desalojo completo de todas estas personas que, pues ahí lo decía el fiscal, la ley marca que deben de estar asentamientos a 20 metros y ellos están prácticamente al pie de la vía.
Ahora, con base en lo que has visto, Edgar, esta tarde, la maquinaria que han llevado es para la búsqueda de personas, o de alguna manera pues nos permitiría suponer que no descartarían la remoción o el desmantelamiento de algunas fincas.
Fíjate que lo que está ahorita, lo que prevalece ahorita en el sitio, esta excavación no está próxima a las viviendas, uh-huh. Está próxima al túnel o al paso de desnivel elevado. Si usted va por Agustín Yáñez y quiere tomar Mariano Otero, recordará que es un túnel subterráneo que cruza y luego saca ya para la Corona, los Arcos del Milenio. Justo ahí arriba es donde se está haciendo esa excavación, pero no da cuenta de que vaya a haber un derribo como tal de las viviendas, por lo menos no hoy. Y esto lo sugiere el hecho de que también está presente Ciencias Forenses. Lo que da la impresión, que luego dice la Fiscalía, ya consultando con el área de comunicación social, es que no es que tengan un reporte de una fosa clandestina o de cuerpos inhumados, pero es parte de los protocolos que se hacen, dice la Fiscalía, cuando se realiza una búsqueda en vida de personas desaparecidas. Pero cierto es que, bueno, pues estas palas, estos picos, la excavación que están haciendo y el hecho de que esta unidad que traslada cuerpos de algún sitio de conflicto hacia las instalaciones forenses, pues quiere decir que pudiera haber la presunción de que algo raro pudiera estar ocurriendo ahí, pero vamos a estar pendientes, insisto, es un operativo que sigue su curso, seguramente en las próximas horas o quizá unos momentos más puedan ampliar la información y los detalles de qué se ha encontrado o cuál es el rumbo de esta intervención, de este operativo. Pero creo que el trasfondo va por ese ángulo que tú mencionas, ¿no? El estar interviniendo, estar presentes en el área para finalmente desalojar a todas estas personas.
Bien, pues estaremos al pendiente, por supuesto, de este tema en esta zona tan, tan complicada, ya lo consignabas tú, Edgar, en materia de seguridad, y que ha sido escenario, bueno, de notas que en su momento han llamado poderosamente la atención, de trascendencia incluso nacional, como hace cuatro años, pues el rescate de un hombre que estaba precisamente en una de las alcantarillas o atrapado en el sistema de alcantarillado precisamente de esta zona, que afortunadamente logró ser rescatado.
Y escenario, mi estimado Ricardo, de muchos enfrentamientos entre también policías municipales de Guadalajara, del agrupamiento Urepas y de los habitantes de allí, que han acusado los quienes viven en estos puntos irregulares que oficiales les han quemado las casas. Hemos sido incendios grandes, severos.
Sí.
Y bueno, pues insisto, los temas ahí sobran para desmenuzar.
Muy bien, pues Edgar, gracias.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores en vivo desde Pueblo Quieto, en donde esta tarde se desarrolla un operativo en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. Ya le platicaremos a usted finalmente qué resultados arroja esta intervención. Por lo pronto hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. El reporte más reciente del gobierno federal respecto a los casos de sarampión aquí en el estado de Jalisco da cuenta de 754 casos confirmados con el corte a el 29 de enero. Hay 1470 casos, ¿no?, que pues están de alguna manera todavía como objeto de estudio, y que pues nos da cuenta de cómo ha venido creciendo de manera exponencial el contagio de sarampión aquí en nuestra entidad, que toca también a una pues cantidad que llama la atención de planteles educativos, que así como va creciendo el sarampión, van creciendo también las escuelas en las que está presente el virus. Griselda Torres Zambrano con los detalles de la información, los datos, los números. Bienvenida, Gris.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Uno de los focos de atención, sin duda alguna, es la población escolar, es decir, lo que sucede en las escuelas. Y previo al inicio del fin de semana largo, pues ya son 15 los planteles afectados por el brote de sarampión en Jalisco, de acuerdo a lo que confirmó esta mañana a los micrófonos de Notisistema el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. ¿Recuerdas que hace un par de días el funcionario estatal mencionaba de 8 escuelas?
8 nada más.
Hoy prácticamente se duplican. Estamos hablando de que los niños entraron el 12 de enero. Estamos a 30, es una diferencia de 18 días. ¿Qué significa? Pues que todos los días casi se está incorporando una escuela afectada. Escuchamos, Ricardo, si te parece, parte de la entrevista.
Sí, el periodo invernal, como es natural, a veces bajamos la guardia y las fiestas decembrinas nos dieron como consecuencia que regresáramos ya con más de 10 escuelas afectadas.
¿No ha crecido el número de escuelas afectadas y cuántos, digamos, estudiantes son parte de este brote?
Sí ha crecido, Griselda. Monitoreamos desde el día 1 del reinicio de clase. Empezamos la primera semana detectando tres escuelas, tres grupos. No se suspendió a la escuela, solo tres grupos. El 27 de enero subimos a 10 afectaciones. Hoy estamos cerrando en 15 afectaciones que han afectado a 9 municipios. Estamos hablando de escuelas de todos los niveles. Tenemos escuelas preescolares, ahí tenemos 2. En escuelas primarias tenemos 9 y tenemos 2 en secundarias.
Secretario, cuando hablamos de afectaciones, ¿habla de la totalidad de la escuela o solo de algunas aulas? Platíquenos un poquito y cuál es la estrategia que están siguiendo para controlar el brote.
Con todo gusto, Griselda. Por lo general, solo son grupos. Hemos estado muy de la mano con la Secretaría de Salud. Lo primero que se hace es que ya sea la institución de salud, la región sanitaria que identifica un caso, hace un cuestionamiento al alumno. Si el alumno reporta haber estado en clase en días recientes, se manda la alerta con nosotros. Nosotros, si es un caso de solo un alumno, suspendemos al grupo. Cuando se presentan 2 o más casos, la Secretaría de Salud valora y se ha llegado a clausurar todo el servicio educativo por turno y toda la escuela. En este caso, tenemos más o menos el 80% de estas afectaciones han sido solo en grupos, y el resto sí ha afectado a toda la escuela.
¿Qué se está haciendo con el personal docente, sobre todo, secretario, que son también los que están expuestos al virus? ¿Se está dando vacunación preferencial? ¿Ellos están yendo a los centros de salud? ¿Ustedes les llevan la vacuna? ¿Qué están organizando? No sé si incluso en coordinación con el sindicato para fortalecer sus esquemas y evitar que tengan afectaciones.
Es correcto, Víctor. Básicamente, cada que se detecta un caso de sarampión que sí tocó una escuela, que pudo poner en riesgo ya sea alumnos o maestros, la Secretaría de Salud manda una brigada. El día inmediato a la detección se mandan documentos para obtener la autorización por escrito de los padres de familia para proceder a la vacunación. Hemos tenido buena respuesta. En el caso de las escuelas es muy alta la recepción de documentos para poder vacunar a los niños. En el caso de los maestros, también se les invita a tener una vacuna de refuerzo. Si alguien no está seguro si recibió las dos dosis que tuvimos que haber tomado durante la infancia, los que ya somos adultos, podemos reforzarlas, según nos han dicho las autoridades de salud, sin ningún problema.
Sí, muchos papás bajaron la guardia porque desde hace años no circulaba el virus en México, es decir, por lo menos más de una década, pero es la población escolar la que tal vez se encuentre en más riesgo en estos momentos.
Tristemente es así, Griselda, porque entre que pasó la pandemia de COVID y que todo el mundo del sector salud se concentró en atender y vacunar en ese sentido, también hay que decir que el gobierno federal en los últimos 7 años no ha destacado por su agilidad para distribuir los biológicos tradicionales que se aplican, las campañas que ordinariamente se hacían. Entonces estamos hablando de una ventana bastante amplia de 7 años, estamos hablando de los recién nacidos hasta los niños que tenemos ahorita en primaria. Y claro, también afecta a los niños que van más avanzados en edad, porque hay que tener el reforzamiento para cubrir el cuadro completo de vacunación. Eso sin duda se nota. Han sido muy claros nuestros colegas, el secretario Héctor Raúl, su equipo de trabajo. Hemos tenido 2 webinars donde hemos distribuido a toda la comunidad educativa esta información. Y lo que ahí vale la pena rescatar y compartir con tu auditorio es decir que no nos podemos confiar. Las vacunas están probadísimas. Por décadas estas vacunas han probado ser muy seguras para la gente que tiene desconfianza. La cartilla es de un uso relativamente sencillo. Si la extraviamos la podemos recuperar. En función a la edad de nuestros hijos pueden poner refuerzos ante las dudas. Y es importantísimo tener esa inmunidad de rebaño a la que refieren los médicos, tener índices de vacunación por arriba del 85, 90 o 95% sería lo ideal, porque es la manera en que se va a contener este brote. Hay un dato muy importante que hay que resaltar.
Bueno, pues ahí están las palabras del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Estas 15 escuelas afectadas desde el reinicio de clases el pasado 12 de enero implican el registro de 22 casos, pero hay que recordar que el sarampión tiene un potencial de contagio muy elevado, hasta de 18 personas por cada caso que se registre, pero es lo más obvio que no estén vacunadas.
Más que el COVID, ¿eh?
Más que el COVID. El COVID tenía por cada caso 4 posibles contagios. Lo cierto, Ricardo, que es que los planteles afectados con 22 casos están en Atotonilco, Tala, Tepatitlán, Villacorona, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Guadalajara. En promedio, cada municipio tiene 2 escuelas con casos de sarampión. Y ya decíamos, si sacamos la cuenta de estos 18 días desde que regresaron a clases, pues estamos hablando de una diaria con afectación. Y bueno, sobre la vacunación, también le hemos recapitulado algo de la investigación que realizó Nayeli Roldán, periodista de investigación de Animal Político, sobre 6 millones de niños que no se vacunaron, por que cambió la política pública de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dejó de comprar vacunas suficientes, que dejó sin este biológico a estos 6 millones de niños. Algunos, esto desde el 2019, algunos ni siquiera tuvieron una dosis de su esquema básico.
Y esto que estamos viviendo, esta crisis en términos sanitarios en materia de sarampión, pues es producto precisamente de esas omisiones y de esas políticas públicas indefendibles, insostenibles, impresentables, que hoy están, digamos, rebotándonos en la realidad y estallándonos en la cara.
Porque además el argumento que se utilizó fue un ahorro que nunca llegó a la administración, que no se supo a dónde se fue ese dinero, que hubo vacunas que se compraron con retraso y otras caducas. Entonces, yo creo que sí hay que señalar que los gobiernos son responsables y que la política de salud no tiene que estar pues ajustado a los vaivenes políticos, ¿no?, de las diferentes administraciones y partidos.
Totalmente. Y además hay rubros en los que, pues, me parece no se puede estar escatimando o regateando el recurso. Salud, educación, seguridad. Totalmente.
Así es.
Gracias, Gris.
Un último punto. ¿Sí? Recomendaba el secretario de Educación que llevaran a sus hijos con cubrebocas a la escuela. Muy bien. Como precaución.
Porque el virus se transmite también por la saliva, ¿no? Igual que como ocurre con el COVID, está ahí en el aire, está en las superficies, así que hay que retomar pues muchas de esas precauciones tan ampliamente conocidas y difundidas y puestas en práctica en algún momento durante el COVID, pueden funcionar en alguna medida contra el sarampión, y lo más importante, la apuesta siempre tendrá que ser la ruta, la vacuna, no hay de otra.
La prevención.
Incluso para personas adultas.
Sí, a quienes no recibieron su vacuna. Los mayores de 50 años, sí, pues eran otros tiempos y casi todos estaban vacunados. A estas alturas, por supuesto que tenían anticuerpos. Sin embargo, si alguna persona no está segura que recibió esa vacuna, no pasa nada si se la aplica.
Se puede. Gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano con las cifras actualizadas respecto al sarampión aquí en el estado de Jalisco, que por supuesto nos tiene que mover no solamente a la preocupación, sino a la acción y apostarle, insisto, a la prevención en un contexto en donde hoy lo consignaba en su primera plana el diario NTR, prácticamente la mitad de las personas le están diciendo no a la vacuna. Vamos a la pausa en punto de la una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. En marcha operativo de búsqueda de desaparecidos en Pueblo Quieto, participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. Suman 15 escuelas afectadas por el brote de sarampión en Jalisco, confirma la Secretaría de Salud. Presentan operativo para prevenir y combatir incendios en la temporada de estiaje 2026. Sin cambios trascendentales, realiza el gobernador ajustes a su equipo de trabajo. Amenaza a Estados Unidos con imponer aranceles a países que den petróleo a Cuba. Identifican a Célula de los Chapitos como presuntos responsables del ataque contra diputados en Sinaloa. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 26 grados Celsius. Y vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo a propósito de esta orden, una orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles a los países que vendan o que le proporcionen petróleo a Cuba. A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que esta medida responde a una declaratoria de emergencia nacional frente a lo que denomina las políticas malignas del régimen cubano. De acuerdo con este documento, la orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a los Estados Unidos aplicar gravámenes adicionales a las importaciones de cualquier país que directa o indirectamente suministre petróleo a la isla. Y ese es el caso de México. ¿Cómo reacciona en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y ese es un tema que cayó justamente, o probablemente en el mismo momento, en que Pemex estaba cancelando el envío de petróleo a Cuba. Se dice que la nave, el barco que iba a transportar ese petróleo a la isla, sí zarpó de Veracruz, pero tomó rumbo a Jamaica, luego a Colombia, y después parece que se enfiló al Mediterráneo y finalmente hacia el Mar del Norte. El hecho es que pues ese petróleo que hizo donde va a ir a parar, porque no sabemos a ciencia cierta si lo cancelaron o no el envío, o si se vieron envueltos en esta problemática cuando ya estaba el navío rumbo a Cuba. Pero el hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer decía y antier también que era una decisión soberana de México el enviar o no petróleo a Cuba, pues hoy lo tuvo que reiterar, sobre todo porque dice esta situación de los aranceles podría provocar una crisis humanitaria en Cuba. El problema es que la crisis humanitaria lleva meses, quizás años en la isla, con apagones que tienen duración, yo les decía en días pasados, de 12 y hasta 16 horas. Bueno, ayer me confirmaban en el oriente de la isla, particularmente en Holguín, que solamente les están dando 2 horas de energía eléctrica al día, y esto pues se combina con la crisis alimentaria, porque también hay un desabasto impresionante de alimentos, lo mismo que medicamentos. El hecho es que la crisis humanitaria ya existe en Cuba, y aún así, pues dice la presidenta Sheinbaum que esta decisión del gobierno de Estados Unidos podría desencadenar una crisis humanitaria. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Preparé una declaración en este sentido, la voy a leer. Número uno, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. Dos, la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. Tres, he instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. Y cuatro, México buscará distintas alternativas. Evidentemente, en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informados.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Repito, no es el bloqueo económico y financiero que mantiene Estados Unidos desde hace 60 años en contra de la isla, es el bloqueo interno que el régimen cubano ha mantenido en contra de su propia población, y la diferencia que podría marcar que reciban o no petróleo de México, pues me parece que sería mínima en relación a lo que están viviendo, no de ahora, repito, las últimas semanas, meses y quizás el último año, el desabasto, los apagones, la falta de combustible, es algo que ya están incluso normalizando los cubanos. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco la información y seguimos, por supuesto, de cerca el desarrollo de este tema.
Un abrazo y hasta pronto.
Gracias, hasta pronto, Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, déjeme comentarle que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseveró que el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, fue propiciado por una célula del grupo delictivo de Los Chapitos. Este viernes, en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, en Tijuana, el funcionario aseguró que se tienen avances por el ataque en contra de Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix. Van a informar pronto, hay avances, la investigación la están trabajando directamente con el Gabinete de Seguridad, con las instituciones del gobierno federal, y repito, fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances muy pronto, dijo el secretario de Seguridad. El titular de esta dependencia mencionó que los legisladores de Movimiento Ciudadano están resguardados con custodia en el hospital. Hacemos una pausa, continuamos con más. escucharás por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O sea, a usted le resulta más práctico, podemos establecer el contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Para nosotros, recuerde, su participación es muy importante, nos ayuda a enriquecer este espacio y, por supuesto, estamos a su disposición para fungir también como un puente, como un enlace entre usted y los reportes que quiera hacerle llegar también a la autoridad. Vámonos a más información que tiene que ver con, bueno, un trámite que están realizando aún en este momento muchos jaliscienses, usuarios del transporte público, y me refiero a la tarjeta única al estilo Jalisco. Esta tarjeta que, de acuerdo con lo que estableció el gobierno estatal, permite acceder a la tarifa de 11 pesos en el transporte, en lugar de pagar los 14 que en algún momento se autorizó pues aplicar a partir del mes de abril. Para platicar respecto al tema esta tarde, me da gusto recibir en este espacio al titular de la Secretaría de la Hacienda del Gobierno de Jalisco, Luis García Sotelo. Hola, secretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a tu auditorio, mucho gusto y gracias por la oportunidad.
Al contrario, secretario, pues platícanos de entrada, ¿cómo van con la distribución de esta tarjeta anaranjada? Están en este proceso justamente, están en operación estos 11 módulos dispuestos en puntos estratégicos del estado. ¿Cuál es el corte de caja que tiene?
Tenemos entregadas 50,000 tarjetas ya con personas recibidas. Estamos por entregar alrededor de 130 por semana, 140,000 por semana. Y va creciendo, mi estimado, conforme avanzan los días, el número de personas que están solicitando el preregistro es siendo cada vez mayor. En este momento tenemos autorizados ya para entrega más de 190,000 preregistros.
Es decir, 190,000 personas al día de hoy hicieron ya su solicitud.
Ya hicieron su solicitud y ya se hizo su proceso de aceptación, y entonces están ya más bien escogiendo día y lugar para recoger su tarjeta.
Para el primero de abril, que es cuando entiendo entra en vigor la nueva tarifa al transporte público, secretario, ¿cuántas tarjetas se estima que tendrían que haber sido ya distribuidas?
En esta primera etapa nos hemos propuesto haber entregado ya alrededor de 1,600,000. Y para eso hemos fortalecido todos nuestros esquemas de centros de atención, información y preregistro. Hay más de 60 puntos de información y preregistro que ayudan, que como todo el mundo debe de saber, lo puede hacer desde cualquier lugar que haya internet, porque es a través del trámite del preregistro, es un trámite que se puede hacer en cualquier lugar donde haya un internet. Pero hay quien no está acercándose a eso, al quien que desea que su trámite sea apoyado y auxiliado, y para eso ya tenemos 60 espacios. Ahora, con el regreso a clases en la Universidad de Guadalajara, prácticamente en todos los módulos y los centros universitarios estaremos estableciendo módulos no de registro, sino de entrega. De modo que de los 13 que ya tenemos para la entrega de tarjetas, pues van a ser alrededor de 20, 25, en algunos lugares donde la afluencia de trabajadores es muy alta. Estaremos llevando volantes también para hacer las entregas y para hacer también los procesos de preregistro. Si estamos tratando de poder ampliar la cobertura de entrega, porque sabemos que en el mes de marzo será el mes más copioso de solicitudes. Desde el día 1 que empezamos hasta este día, la curva es ascendente, y lo que nos quiere decir que en el mes de febrero estaremos aproximadamente entregando alrededor de 600,000, 700,000 tarjetas más, y en el mes de marzo estaremos acercándonos prácticamente a los 800,000 tarjetas. Y eso nos da un reto muy mayor, ¿no? Pero ahí estamos trabajando todos los días. Afortunadamente la gente se está acercando al registro, y bueno, estamos también por anunciar mayores beneficios y más beneficios que se van a agregar a quienes tengan y sean usuarios de la tarjeta única al estilo Jalisco.
Ahora, secretario, algunas de las, digamos, inquietudes recurrentes de parte de nuestro auditorio tiene que ver con la pregunta, ¿y qué ganamos siendo bancarizados los jaliscienses o por qué nos están vendiendo, digamos, esta idea como parte de los beneficios de las tarjetas?
Es importante decirte, mi estimado, que en el estado de Jalisco hay más de 2.3 millones de personas adultas que no tienen acceso al crédito y a una cuenta de banco. Es un número impresionante. Quien ya tiene la posibilidad de tener una tarjeta de crédito y una cuenta de débito, tiene la posibilidad de no usar la tarjeta única como tal. Acuérdense que es una tarjeta dual. Por un lado, sirve solo para el tema de moverse en mi bici y en el sistema de transporte público, pero si yo no la quiero usar como una tarjeta de débito, no necesariamente la uso. En el caso de quien no está accesando a la bancarización, pues es todo un beneficio, porque no tienen ese acceso y es una forma de generar diferencias, y sobre todo regionales. Vete a una ranchería, vete a un pueblo pequeño, y la gran mayoría de las personas no tienen acceso a una cuenta bancaria, no hay una sucursal, y el tener una tarjeta como esta y una aplicación que les pueda dar facilidades y movilidad en el tema del sistema financiero mexicano, pues es un gran beneficio para quien no lo tiene. Inclusive para quien ya tiene una tarjeta de débito, y mira, hay mucha gente que se acerca, y lo digo con mucho respeto, y compra tarjetas de otros bancos, sobre todo los bancos de tiendas de conveniencias, carísimos los servicios, y ahí les pagan y ahí les cobran comisiones por cualquier movimiento. Esta es una alternativa para zafarse de esas comisiones, porque esta tarjeta no tiene comisión de apertura, no tiene comisión por anualidad, no tiene comisión por hacer ejercicio de pago, por pagos en transferencias, por transferir a otra cuenta, porque tiene un respaldo de Visa Internacional, lo puede hacer en todo el estado, en todo el país, en otros países, sin las comisiones. Las disposiciones de efectivos tendrán la posibilidad de hacer disposición de efectivo también sin comisión en algunos establecimientos y en algunos bancos. Entonces, ofrece mayores ventajas de uso cotidiano. Y también ofrece ventajas para quien va a querer iniciar y creer tener una cuenta o un historial crediticio. Un muchacho joven que quiera ir a sacar una tarjeta de débito a un banco, le piden que tenga una cuenta, vamos a poner un ejemplo, de 2,000 pesos mensuales y que sean que no se retiren esos 2,000 pesos, porque si se retiran, entonces les cobran. Entonces hay limitantes muy fuertes para ellos. Entonces, toda esta gente que se acerca a la tarjeta única y accede a una cuenta bancaria de débito, pues no tiene que tener que demostrar un historial crediticio, si está en buró o no está en buró, si le debe o no a alguien. Simplemente por el hecho de ser jalisciense y estar domiciliado en el estado, pueda tener accesar a la bancarización. Y eso, pues sin lugar a dudas, estimado, es una gran ventaja. Quien ya usa tarjetas y tiene 20 tarjetas de crédito, 2, 3 de débito, pues esto tal vez pareciera no ser un asunto de beneficio, porque no sabe lo que implica quien no tiene esa posibilidad. Y desafortunadamente en Jalisco, más de 2 millones de personas no tienen esa posibilidad.
Ahora, secretario, ¿quiénes pueden tramitar esta tarjeta? ¿También los menores de edad? Se lo pregunto porque de pronto también es una consulta recurrente por parte de estudiantes, de chavos, una de preparatoria, etcétera.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Primero, una noticia bien importante. Todos los estudiantes del estado de Jalisco, todos, primaria, secundaria, tecnológico, maestría, doctorado, licenciatura, bachillerato, con la tarjeta única, el servicio de transporte público es 5 pesos. Esa es una nueva ventaja, porque muchos de los estudiantes que usaban el transporte público desafortunadamente no tienen el descuento del 50%. Hoy, todos los estudiantes de Jalisco, de cualquier nivel, podrán usar la tarjeta única y podrán accesar a un costo de transporte público de 5 pesos cualquier día del año, cuantas veces así lo necesite. Ahora bien, si es un menor de edad, tiene que haber un padre o un tutor quien haga el trámite por él como un adicional de esa tarjeta dual. Hasta 5 personas, un adulto puede dar en tutoría un adicional a sus hijos.
Ahora, también de pronto nos preguntan, secretario, ¿y no era más fácil pues simplemente cobrarle a la gente 11 pesos y ya sin tener que echar mano de una tarjeta que condicione el subsidio?
Fíjate que la idea y digamos la realidad funcional es que el cash está desapareciendo, estimado, y había mucha queja de que si el vuelto, que si no el vuelto, cosas por el estilo. Hoy te subes con una tarjeta igual para cualquiera, y el que anda manejando una unidad de transporte público no tiene diferenciación, no tiene forma de diferenciar nada. El que pasa nomás pasa su tarjeta, está sistematizada. Eso permite un mejor control de cuánto es el número de pasajes, cuáles son las unidades o las rutas con más frecuencia. O sea, la información que te da la sistematización y el manejo de un chip, para eso es pues fundamental. Entonces hay mucho más ventajas de usar una tarjeta para usarla en el transporte público que manejar una tarifa donde la gente decide pagar con una tarjeta o sin una tarjeta.
Ahora, secretario, quienes no tramiten la tarjeta y utilizan el sistema de transporte público, pues van a pagar sus 14 pesos, seguramente pagarán 15. ¿Van a dar cambio?
Pues yo esa parte de la funcionalidad, uh-huh, pues tendrá que ser así. O sea, que cualquier persona no es excluyente. El sistema de transporte público es para todo el que lo quiera usar. Claro. El que no quiera acercarse a una tarifa menor, pues es porque toma una decisión de que tal vez pues lo usa esporádicamente, uh-huh, o no ve un incentivo, o le parece que no debe de usar una tarjeta porque alguien le vendió una mala idea de que no debe de usar una tarjeta. Creo yo pues que es una decisión muy personal. No es excluyente el servicio de transporte público. Quien la use sin tarjeta y tenga que recibir un cambio, pues se le dará un cambio.
Ahora, a propósito justo de este tema, hace algunos días un grupo de ciudadanos entregó al Instituto Electoral un puño de firmas para promover un plebiscito, no en contra del tarifazo, sí en contra de la tarjeta, porque dice están discriminando, no es un subsidio que se aplique de manera universal, hay un condicionamiento. ¿Qué futuro le ve usted a este plebiscito y qué les respondería a quienes dicen la tarjeta discrimina o la tarjeta excluye?
No, es contrario. Precisamente una tarjeta de estas características es precisamente evita la exclusión y genera la integración. ¿Por qué? Porque no necesitas que haya internet para usarla. Sí, es un chip al sistema de todos los camiones del sistema de transporte público, los trenes, los carros de electromovilidad que tenemos, aceptan el chip y lo reconocen. Entonces no es excluyente ni discrimina, porque cualquier persona, aun no teniendo internet, puede tener la posibilidad de acercarse a recibir de manera gratuita la tarjeta con el apoyo y el acompañamiento de funcionarios que estamos con mucho gusto atendiendo a la gente que siente la necesidad de que haya un acompañamiento. Sí. Y dos, todo el año estará la posibilidad abierta. Es el instrumento para el ejercicio de una política pública.
Ahora,
no es una condicionante, es el instrumento para eso, ¿no?
Bien, ahora, justo respecto a lo que implica a la maquinaria que se echa a andar y a las inversiones que se tienen que realizar, secretario, pues seguramente usted también ya habrá escuchado muchos comentarios. De entrada, la erogación mensual de cifra cerrada, 5 pesos con 40 centavos por tarjeta activa en Jalisco, lo cual nos va a salir en millones de pesos al año por tener jalando estas tarjetas.
Voy a poner algún símil, mi estimado, tal, para que la gente me pueda entender de lo que le quiero decir. Un programa social que beneficia, por ejemplo, a 100,000 personas para el transporte público al 100% o al 50%, se lleva alrededor de 200 millones de pesos anuales. Solo un programa. Este programa y su operación, para que a la gente no le cueste nada, no le cobren una comisión, no le cobren un uso de la tarjeta, etcétera, no pasa de esta cantidad, y los posibles beneficiarios, si fuesen los 1,600,000, estaríamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos o menos. Si fueran los 3 millones, pues estaríamos hablando del doble, pero anuales, que benefician a 3 millones de personas todos los días. Y efectivamente hay un cargo por uso, pero ese costo del uso y la operación de esas tarjetas lo asumimos nosotros.
Lo asumimos todos nosotros, secretario. Sí, no, ustedes.
Nosotros. Lo asume el presupuesto.
Nosotros los jaliscienses, sí.
Nosotros los jaliscienses. Nada más déjame platicarte para los amantes de decir, oye, esta es una tarjeta dual para el sistema de transporte público y para un tema de sistema bancario. Cualquier contrato que tú veas de tarjetas, de vales, etcétera, etcétera, que hay en el mercado, el costo de operación es más alto que este.
Sí.
Cualquiera, ¿no? Y hay ejemplos ahí. Nosotros no tenemos un contrato escandaloso para este tema, no. Este tema, con el subsidio integrado, con todo lo implicado en la operación, con todo lo implicado en el operativo de registro, no pasa los 2,000 millones de pesos, que parecieran ser muchísimos en este momento, pero tiene que ver más con el subsidio al transporte, sí, no al tema del uso de una tarjeta. No sé si me doy a entender. Cuando hay contratos de dependencias federales por una valera que rebasan los 134,000 millones de pesos, casi el presupuesto del Estado, y de esa no, los grandes detractores de los costos que han salido no hablan. Pues ahí están, son públicos los contratos que se tienen con todas las empresas que se dedican a eso, están abiertos, sí, y van a darse cuenta que esta tarjeta, que tiene objetivos múltiples, porque es receptora de programas sociales, porque se usa como tarjeta de débito, porque se cumple con el sistema de transporte público, tiene un costo muchísimo menor a una valera o a una tarjeta de subsidios en cualquier otro lado.
Correcto.
Y eso no lo digo yo, están ahí los contratos.
Muy bien.
A la vista.
Sí, entonces consideramos en este primer saque, 1,600,000 tarjetas que estarán, digamos, puestas en circulación por los 5 pesos con 40 centavos, son más o menos que como 8,5 millones de pesos, ¿no?
A partir de que estén dadas de alta. Sí. Vamos a suponer que en promedio tengamos 10 meses, ¿no?
Sí.
Para no, ese sería el costo, 5.4 por 10.
Sí. ¿Qué nos va a dar en cifras?
Por millón, 1,600,000.
Como 100 millones mensual, perdón, 100 millones al año.
Al año.
Va a costar tener jalando esas tarjetas, 100 millones de pesos,
sí,
anuales.
¿Qué anuales,
se pregunta?
Para que a la gente, sí, no le cueste el uso de esa tarjeta.
Una tarjeta como las que ya dan de mi pasaje, ¿cuánto sale?
Son un poquito más caras, fíjate.
¿Y también se paga una renta mensual por esas tarjetas?
No traigo yo el dato. Ese dato no lo desconozco.
Bien.
Se los mando con mucho gusto.
Le agradezco, porque es lo que uno de pronto se pregunta. Otra pregunta que también de pronto surge, secretario: 57 millones de pesos para tener jalando estos 11 módulos. ¿Por qué tanto? Podrán preguntarse, mesas, toldos, sillas, tal vez computadoras. Pero 57 millones de pesos.
No solamente está implicado la parte de la entrega con los toldos, ¿no? Se explica todo el operativo que se está desplegando para poder hacer el registro masivo de esas tarjetas.
¿Qué implica?
pues muchas más, hay muchas más formas. Por ejemplo, lo que te comentaba hace un rato, vamos a tener volantas, vamos a tener nuevos módulos en la universidad, todo eso ya está implicado en términos de costos.
¿Y es personal o son mesas y sillas y qué más?
No, hay tecnología metida, hay chips, ahí están colocados los chips para poder activar cada una de las tarjetas, hay muchas más cosas implicadas, sistemas de operación.
¿Esta chamba podía el gobierno de Jalisco realizarla por su cuenta? ¿O era indispensable pagarle a TISA?
Yo creo que pudiéramos hacerla por nuestra cuenta, pero por la necesidad de que se hiciera de manera masiva y rápida. Ajá. Para los primeros 3 meses creemos más conveniente que esto lo podría hacer con el apoyo de un tercero.
De TISA, pero los acababa de dejar tirados hace unos meses, secretario, ¿no?
Ah, bueno, mira, ahí sí yo quiero decir que quienes ganan los procesos de licitación pues están obligados a cumplir con una serie de contratos. Si un proveedor del Estado, que son particulares, no cumple con disposiciones contractuales, pues hay elementos para boletinar o sancionar, etcétera. Uh-huh. Pues no creo que sea el caso de Pizarán.
Bien, hay algunos comentarios recurrentes, secretario, dudas técnicas, personas que de pronto dicen, hice mi trámite, no me han confirmado mi cita, ¿cómo le puedo dar seguimiento? Para las personas que de pronto se quedan en truncos en algún momento de todo este trámite, ¿a dónde acudir? ¿Qué pueden hacer?
Vamos a tener no tengo aquí yo la información en la mano, uh-huh. Perdón, pero voy a, con mucho gusto te mando el chat donde pueden hacer estas consultas, los teléfonos y los correos donde se les puede dar atención para que puedan resolver sus dudas respecto al sistema. Hay en trámite otras 100,000 registros en uh-huh. trámite. Entonces, estamos trabajando en esa parte porque algunos lo dejaron ahí a medias el registro. Y los que recibieron ya la autorización, estamos ya en el tema de el QR para poder hacer su cita.
Muy bien, y nos pregunta uno de nuestros radioescuchas, ¿cómo se va a recargar la tarjeta única, por ejemplo, para el tema de los pasajes? ¿Habrá módulos especiales o se podrá seguir haciendo en tiendas de conveniencia?
Hay dos, quien ya usa una tarjeta para el pago del servicio de transporte público, uh-huh. los mismos mecanismos ya existentes estarán operando. Quien quiera hacer la transferencia desde su tarjeta a la tarjeta nueva, pues lo puede hacer. O sea, yo ya puedo transferirle recurso a la parte de la cuenta del chip de transporte. Uh-huh. Eso lo puedes hacer desde la tarjeta única. Pero si no, pues puedes usarla como en todos lados, como opera.
Bien, pues secretario, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Retomaremos, por supuesto, la conversación en algunas semanas más para dar seguimiento al desarrollo del registro, del preregistro y, por supuesto, de la distribución de todos estos plásticos, si nos lo permite.
Yo estoy para servirles, para atenderlos y agradecerte mucho que me des la oportunidad de saludar a tu auditorio y poderles atender con sus cuestionamientos y dudas.
Gracias, secretario, le mando un abrazo.
Estés muy bien.
Gracias. Luis García Sotelo es el titular de la Secretaría de la Hacienda en el estado de Jalisco, platicando con usted acerca de la tarjeta única. Déjeme hacer una pausa y regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema de lo que ocurrió el día de hoy, tras celebrado muy tempranito el sorteo de la Champions en lo que respecta a los juegos de playoff. No hay que olvidar que, como terminó la clasificación, del 1 al 8 van a descansar en estos partidos. Van a esperar a los ganadores de estos playoff. Pero bueno, ¿cómo quedaron los partidos? Son de la siguiente manera. Ahí les van. Hay revancha directa, de hecho. Real Madrid, que hace unos días perdió con el Benfica, se enfrentará con el cuadro portugués. Atlético de Madrid contra el Brujas de Bélgica. Mónaco contra el campeón Paris Saint-Germain. Juventus contra Galatasaray. El Bodo contra el Inter. El Karabakh contra el Newcastle. Olympiacos contra el Bayer Leverkusen. y el Borussia Dortmund contra el Atalanta. Los juegos de ida el 17 de febrero y los de vuelta el 24 de ese mes. Y bueno, también habrá Europa League y por ello, bueno, por lo pronto pues ya tenemos también cómo quedaron las cosas con los mexicanos. Sabemos que Edson Álvarez y Julián Araujo tienen participación, o en el caso de Araujo podría tener, hay que esperar porque no ha sido registrado, únicamente está jugando en la Liga de Escocia. Bueno, Edson Álvarez con el Fenerbahce se medirá en los playoffs de la Europa League al club inglés Nottingham Forest, y el Celtic de Escocia con Araujo al Stuttgart de Alemania. Y bueno, ya es un hecho, Chucky Lozano no seguirá con el equipo del San Diego Fútbol Club, aunque el Chucky quiere, insiste, tiene contrato firmado, quiere seguir en la MLS con los millonzotes que gana, pero hoy de nueva cuenta se confirma que el cuerpo técnico del equipo San Diego tomó la decisión de no inscribir al Chucky para la CONCACAF Champions Cup que va a arrancar ya la próxima semana. El equipo dio a conocer la plantilla con la cual va a encarar el torneo y en la misma ya no aparece el mexicano, quien ya había quedado fuera del plantel desde que culminó el torneo, y el técnico Miki Varas ya había comentado que no lo tiene contemplado. En la Liga MX, el día de hoy, actividad del torneo mexicano de la Primera División con 3 partidos. En punto de las 7 de la noche, en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a los Diablos Rojos del Toluca. 9 de la noche, 2 partidos en CU, Pumas de Universidad contra Santos de la Laguna. Y Bravos de Juárez, que recibirá al conjunto del Cruz Azul. Los partidos para el día de hoy en lo que respecta a la Liga MX. Recordarle que mañana el grueso de los encuentros también. El día de mañana se van a jugar otros 3 partidos. Y estaba checando la agenda. Mañana los 2 equipos tapatíos tendrán la actividad. Por un lado, a las 5 de la tarde, Atlas recibe al Mazatlán en el Estadio Jalisco. Y el conjunto de Chivas visita al San Luis también a las 5 de la tarde, los 2 el día de mañana. 2 intensos juegos llenos de espectáculos se vivieron el día de hoy en semifinales del Torneo Abierto de Australia, por lo cual lista la final. Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Alcaraz, número 1 del mundo, disputó el mejor partido del año prácticamente, avanzó su octava final de Grand Slam, superó a Alexander Zverev en un partido que duró 5 horas y media. Ganó 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. La experiencia por su parte de Novak Djokovic también lo llevó a eliminar, en este caso al tenista italiano Jannik Sinner, que buscaba otro título por allá en Australia, y le ganó 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. Se clasificó por 1/10 vez a la final, así que todo listo. La final de Australia, Alcaraz contra el propio Djokovic. Y el excampeón de boxeo en 3 divisiones, Gervonta Davis, salió de la cárcel hoy en Miami después de pagar una fianza de $8,500. Davis fue detenido 2 semanas después de que se emitiera una orden de arresto en su contra por cargos de agresión, detención ilegal e intento de secuestro, según anunció la policía de Miami Gardens. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes, Richard.
Martín, muchísimas gracias. Una excelente tarde, Martín Navarro, con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Esta tarde queremos compartir con usted una pequeña producción relacionada con un hecho de violencia que indiscutiblemente marcó un parteaguas en nuestro país y que, pese al transcurso de los años, es uno de estos grandes temas y botones de muestra de la impunidad y la falta de justicia.
...30 de enero de 2010. Una noche que marcó para siempre a Ciudad Juárez, Chihuahua, que marcó para siempre al país. El escenario de la tragedia fue el fraccionamiento Villas de Salvarca, en donde jóvenes estudiantes realizaban una fiesta cuando una ráfaga de balas cambió su vida para siempre. Han pasado 16 años desde esa masacre y hoy recordamos lo ocurrido y retomamos la demanda de justicia. Era poco antes de la medianoche. En una casa del fraccionamiento Villas de Salvarcar, un grupo de jóvenes entre estudiantes de preparatoria y universidad celebraba una fiesta de cumpleaños. De pronto, un comando armado conformado por al menos 20 sicarios llegó en varios vehículos, cerró la calle, bloqueó las salidas y abrió fuego sin previo aviso. el saldo, 16 personas asesinadas y varias más heridas. La mayoría eran adolescentes entre 15 y 20 años. Sus sueños, planes y futuro se cortaron de golpe. Los cadáveres quedaron tendidos en distintos puntos de la casa, en la sala, en los pasillos, en las recámaras, en donde algunos habían intentado esconderse. La escena era brutal. Este es el testimonio recogido por Azteca de una de las primeras personas en acercarse a esta vivienda.
Yo salí, estaba recargado en un cofre de un carro que estaba ahí enfrente. Tenía, mire, aquí eran como 5 agujeros. Y la sangre así como... Dijo, aguanta, hijo, aguanta.
Este ataque no fue un hecho aislado. Ocurrió en pleno auge de la llamada guerra contra el narco en México, cuando Ciudad Juárez era una de las ciudades más violentas del país. Las autoridades atribuyeron inicialmente el ataque a ajustes entre grupos criminales, aunque las víctimas no tenían vínculos aparentes con la delincuencia organizada. Así lo declaraba el entonces presidente Felipe Calderón.
Que fueron cobardemente asesinados, probablemente por otro grupo con quien sostenían, es una de las hipótesis que se investigan, cierta rivalidad.
La masacre obligó al presidente a acudir a Ciudad Juárez. Ahí fue confrontado por Luz María Dávila. A ella le mataron a sus dos hijos esa noche. Tenían 16 y 18 años. Eran estudiantes, no eran pandilleros. Se lo dijo de frente al presidente tras aclararle que no era bienvenido.
No puedo ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino. Siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. En mi casa están tendidos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero a los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante. Era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos.
Desde entonces, las investigaciones han sido complejas y con altibajos. En los años posteriores, varios hombres fueron declarados culpables y sentenciados por su participación en la masacre. Sin embargo, no todos los acusados terminaron en prisión. De hecho, aún existen versiones encontradas en torno a este hecho extremo de violencia. Se hablaba de un ataque directo en contra de uno de los participantes de la fiesta. Una agresión perpetrada por sicarios de grupos delictivos. Otra versión hablaba de una confusión. Esto exponía en sus primeras declaraciones una de las personas detenidas que habría ordenado la masacre.
Me informaron que habían ahí unos doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. Entonces yo mando a los muchachos y pues ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen.
¿Y usted siente algo?
Pues sí. Sí, pues cuando es así, pues son gente inocente, pues sí se siente uno mal.
Familiares y organizaciones de derechos humanos se han denunciado que a pesar de condenas individuales, la justicia sigue siendo insuficiente y muchos de los responsables nunca han rendido cuentas completas. Incluso se reprocha al gobierno que haya dejado prácticamente abandonado el tema. Así lo decía en entrevista con Milenio el defensor de derechos humanos, Gustavo de la Rosa.
Investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta, tuvieron toda la información de que había sido un homicidio ordenado por la línea. En términos reales, dejaron de investigar. En términos reales, de verdad. El expediente no avanzó. No investigaron más, no detuvieron a nadie más, ni siquiera para declaraciones.
A 16 años, el caso sigue simbolizando las heridas abiertas de la violencia en México. A pesar de condenas parciales, la percepción de impunidad persiste entre familias y ciudadanos que reclaman investigaciones más profundas y la verdad completa. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y antes de despedirnos, atender por supuesto participación de nuestros radioescuchas, el caso de
Nacho Álvarez, quien nos envía saludos desde Huentitán, dice: el secretario de la Hacienda cree que está poniendo el dinero para el subsidio para el transporte público de su bolsillo y cree que nos hacen un favor. El descaro de las autoridades, dice Nacho Álvarez. Gracias, gracias también. A la señora Gloria, dice: lo que dice de las tarjetas de débito de otros bancos, no todo es cierto. Por ejemplo, para sacar una ya no es necesario dejar algún monto en el banco. Esta tarjeta me la están condicionando para el descuento, la quiera o no, la necesite o no, me sirva o no. Y si hay respuesta es porque vamos a necesitar precisamente ese descuento, no porque se trate pues de un éxito rotundo, que la gente se esté volcando con una sonrisa de oreja a oreja, no para tramitar su tarjeta anaranjada, pues es que es la única ruta, la única vía que existe, pues para obtener este subsidio. Dice Sergio Segura: yo no estoy de acuerdo con la tarjeta, que la usen los políticos, a la población pues nos gusta andar, dice él, con mucha más libertad. Joel Casas comenta: el homofobapro para Jalisco con el asunto de la tarjeta, la operación la paga los impuestos del Estado y parte de la Federación para los clientes nuevos y viejos del asunto a votaciones y favores al Movimiento Ciudadano. Esa es la realidad, dice Joel Casas. Lo leo tal cual, como parte de algunas de las opiniones que nos están llegando a este espacio a propósito de la entrevista que sosteníamos con el titular de la Secretaría de la Hacienda, Luis García Sotelo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, feliz fin de semana.